Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, este es el informativo del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al lunes 19 de diciembre de este año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer la opinión de algún familiar de los 8 manifestantes del 12 de julio en La Guinera que fueron a un juicio el viernes pasado. También tendremos informaciones y denuncias que nos llegan desde Camagüey con respecto a un manifestante de las protestas del 18 y del 19 de agosto. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos que tiene en Cuba al día, por supuesto, con los deportes, con Pepe Lacayo. José.
A las 12:31 vamos con noticias de Cuba. La Guardia Costera de Estados Unidos dijo hoy que emprendió la búsqueda de 9 cubanos que naufragaron en la mañana del domingo en el sur de la Florida.
Un migrante rescatado por un buen samaritano informó que sus 9 compañeros de viaje debían encontrarse en el agua tras volcarse la embarcación en que viajaban. Así lo informó la Guardia Costera a través de Twitter.
Los 10 balseros habían salido de Cuba el 10 de diciembre, según dijo el sobreviviente.
El pasado 22 de noviembre, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció la suspensión de la búsqueda de otro grupo de cubanos que naufragaron.
Este hecho fue igualmente informado por un sobreviviente que dijo haber salido de Jaimanitas el 13 de noviembre con un grupo de personas y que la embarcación zozobró.
Las autoridades estadounidenses alertan reiteradamente sobre los peligros de lanzarse al mar en embarcaciones sin las condiciones necesarias para la navegación segura. También han advertido que los cubanos interceptados en el mar serán repatriados.
Ariadne, como tú adelantabas, familiares de los 8 manifestantes del 12 de julio de 2021 en La Guinera, que fueron a juicio el viernes en el Tribunal Provincial de La Habana, dijeron este sábado a Radio Televisión Martí que tienen esperanzas de que el delito de sedición por el cual se les acusa sea cambiado por uno menor. Norabel Herrera Cabrera, madre de Yurien Rogelio Méndez Herrera, dijo que confía en que los abogados defensores lograrán que sean procesados por el delito de desorden público.
El juicio terminó ayer, tarde, ya tarde noche. Todos los abogados defendieron muy bien a estos muchachos, defendieron muy bien. No había prueba de ningún tipo, de nada, de que lo pudieran, enjuiciar como sedición, como se les cambió de desorden público, se le cambió a sedición, y los abogados, todos los abogados se batieron ahí para volver a cambiar, no existe este término de que no habían pruebas para tratarlos por sedición. Eso fue el primer enfoque que tuvieron. Vaya, te estoy hablando la impresión que me llevé. No habían pruebas ninguna de agresión o de que estaban, para mí, por la defensa que hicieron todos los abogados. Yo pienso que esas condenas hasta 15 años, todo eso va a cambiar, porque si logran cambiar de sedición a desorden público, es de 2 a 3 años, y ya ellos llevan 1 año, y me parece que van a terminar en la calle, me parece.
Como se lo anunciábamos, el manifestante de las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Fray Claro Valladares, fue trasladado a la cárcel de mayor rigor conocida como la 26 en la provincia de Camagüey, dijo su madre Yanelis Valladares en una grabación divulgada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. A continuación, reproducimos fragmentos de la declaración de Yanelis Valladares.
Fray Claro Valladares está esperando juicio por el delito que le imputan de atentado. Mi niño salió a la marcha pacífica del 18 y 19. Ahora el gobierno lo acusa de atentado. Mi hijo estuvo 46 días en la seguridad del Estado. y allí le hicieron tortura psicológica. Después lo pasan al centro de Cerámica Roja, donde está aproximadamente 2 meses esperando que se decidan si íbamos a juicio o era una multa. Pero bueno, él está acusado de atentado en este momento. Hace 3 días mi hijo me llama y me dice: mamita, me llevaron para la 26, que es una prisión de máxima seguridad. Las personas allí están sancionadas por más de 20, 30, 40 años. Y allí tienen a mi niño como si fuera un delincuente, como si fuera lo peor. Que lo único que hizo y el único delito que ha cometido mi hijo en sus 21 años, mi niño, es protestar pacíficamente por sus derechos, por el derecho del pueblo, porque teníamos sed, porque teníamos hambre, porque no podíamos más con el sistema, por no querer el sistema en que estamos viviendo.
Y Cuba estrenó este sábado su primer cartel de boxeo femenino, con el que quedó oficialmente instaurada esta práctica y la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024.
El cuadrilátero de la Escuela de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Córdoba Cardín, al este de La Habana, acogió el torneo interno de selección con 48 peleadoras.
Un cartel de 7 combates a 3 asaltos de 2 minutos cada uno en las categorías de 50, 54, 57, 60, 66 y más de 80 kilogramos, entusiasmó a un reducido público reunido en el evento.
Ariadne, de ellas, 12 boxeadoras cubanas serán preseleccionadas, 2 por categoría, para representar a la isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 de El Salvador, en lo que será su debut internacional.
Así es, el veterano entrenador y preparador de equipos de boxeo en Cuba y Colombia, Julio César Morales, aseguró que los resultados se verán a mediano plazo.
Estamos iniciando una nueva etapa con el boxeo femenino aquí en nuestro país, ya con alguna expectativa, tenemos experiencia respecto a eso. Tuvimos la oportunidad de trabajar con esta categoría y este sexo allá en otros países, y tenemos una experiencia que queremos transmitir aquí en nuestro país, y estamos conscientes de que el boxeo como cuna de la base va a obtener altos resultados deportivos en centroamericanos y panamericanos. Quizás no a corto plazo, pero a mediano plazo sí vamos a ver los resultados.
¿Qué hora es?
12:37.
¿Y eso indica qué?
El tema lo está indicando. Con nosotros ya está en el estudio Tomás Cardoso y nos adelanta que tienes hoy en Cuba al día.
Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes, José Luis. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Bueno, la fecha lo impone. Vamos a hacer en el espacio de hoy, tendremos varios economistas, el resumen de la economía del 2022 y las predicciones, José Luis, para 23, que no son muy favorables. No. La CEPAL disminuyó el crecimiento del Producto Interno Bruto al 2% de un 4% que tenía el gobierno cubano para el 2022. En el próximo año también hay malas noticias, restricciones, la CEPAL contrae también el crecimiento y las perspectivas de cómo cerró el año y lo que viene el año que viene no es muy bueno.
Bueno, para Cuba no hay que tirar cartas para adivinar la cuestión de la economía.
No hay que tirar
cartas. Son las mismas cartas que se tiraron el 1 de enero del 59.
Son las mismas cartas.
Desgraciadamente es así.
Y lo que sí es, y hablamos José Luis y yo sobre esto, lo que sí es un hecho es la conquista de la carne de cerdo en el territorio nacional.
Sí, señor.
La cuestión anda por, ya oscila entre los 400 y se dice que puede alcanzar a $450.
Y el problema está, sí, el problema está, me contaban, en que están vendiendo el pernil, no te venden como antes un pedazo, y las familias se ponen de acuerdo.
Se están haciendo comunas.
Sí, pero el problema es que ¿quién se queda con el hueso?
¿Quién se queda con el hueso? Bueno, vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de economía y también vamos a hablar con todos los lunes sobre la situación de los presos del 11J en las cárceles.
Claro, pues como siempre, las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:39 minutos, este es el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Ariadne, avanzamos con más información.
Exactamente, nos vamos hasta El Salvador. Pese a los señalamientos sobre vulneración de los derechos humanos, el Congreso de ese país defiende el marco legal del régimen de excepción y asegura que se mantendrá el tiempo que sea necesario. Nery Mabel Reyes reporta desde la Nación Centroamericana.
El Congreso de El Salvador aprobó la novena prórroga del régimen de excepción para continuar la persecución de las pandillas pese a las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales sobre la vulneración de los derechos humanos en algunos procedimientos que llevan a cabo las autoridades de seguridad pública. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que la medida goza de la aceptación de la mayoría de la población según distintas encuestas y será renovada las veces que sea necesario. Esta posición fue reafirmada por el jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, Cristian Guevara.
Si en el 2023, que estoy seguro que va a ser así, nos requieren un nuevo régimen de excepción o lo que sea, nos vamos a continuar.
Será el tiempo que sea necesario.
Yo creo que vamos a llegar al otro mundial. Pero eso es lo que quiere la gente. Nosotros tenemos que responder.
Por su parte, el abogado Jaime Ramírez Ortega considera que la causa que motivó las medidas excepcionales fue el incremento de homicidios que ocurrió en marzo de este año, lo que ha cambiado en la actualidad y las autoridades destacan una mejora en la seguridad pública.
Por eso solo permite la prórroga por una vez de lo que es el régimen de excepción. En ese sentido, solo tiene esa oportunidad, siempre y cuando las condiciones que dieron origen a la aprobación del régimen de excepción se mantengan.
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han recibido unas 3.000 denuncias de presuntas detenciones irregulares durante los más de 8 meses de vigencia de la medida, y según la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Guevara, ya hay algunas detenciones por los excesos en ciertos procedimientos.
Me han reportado como 14 capturas de funcionarios que podrían estar involucrados en actos, digamos, de la Fuerza Armada o de la policía, ¿verdad?
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
12:41 minutos. En Colombia hay diversas reacciones a la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de liberar a cientos de personas condenadas por terrorismo para que participen en el proceso de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda.
La decisión del presidente colombiano, ex guerrillero socialista Gustavo Petro, de otorgarle beneficios a jóvenes de la llamada primera línea, condenados por terrorismo urbano, y seleccionarlos para gestionar la paz, abrió una fuerte polémica entre sectores políticos y organizaciones defensoras de la justicia que rechazan el perdón oficial. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, al describir a quienes forman parte de ese grupo primera línea, precisó:
¿qué es la primera línea? Es un grupo de vándalos urbanos con nexos con políticos, con terroristas y con narcotraficantes. El año pasado generaron destrozos, atentaron contra la constitución y la ley colombiana, destruyeron CAIS, destruyeron un palacio de justicia, afectaron y destruyeron las estaciones de Transmilenio, de buses también. No representan a los jóvenes. La primera línea no es una organización humanitaria. El hecho que hubieran delitos como el de avasallamiento de bienes significa destrucción de bienes o invasión de tierras, también son delitos que afectan al resto de los colombianos.
100.000 jóvenes de ese grupo primera línea que participaron en los actos vandálicos y saqueos al comercio en el 2021 durante una protesta contra el gobierno democrático de Iván Duque recibirán ahora, por orden de Petro, un salario al equivalente a $200 mensuales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha dicho hoy que su departamento tiene constancia de que 360 turistas españoles se habían quedado atrapados en Perú en medio de la crisis política en ese país, de los que 175 ya han conseguido salir y otros 50 lo harán durante la jornada. Los detalles en este informe de Europa Press.
No es solamente qué va a hacer, sino qué está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores desde el primer momento. Nuestra embajada, nuestro consulado y la unidad de emergencia consular de la Dirección General de Consulares ha estado activa desde el primer momento en el que se empezaron a producir cortes de carretera, cierres de aeropuertos, la acción del estado de emergencia en Perú. Tenemos una labor de comunicación permanente por correo, por correo electrónico y por teléfono con los españoles que tenemos localizados localizados, que son 360 españoles que quieren abandonar el país. Hemos hecho un seguimiento de la situación y hemos identificado las situaciones de especial vulnerabilidad. Hay 360, como les decía, contactados. La mayoría están en Cuzco, también hay otro grupo en Arequipa y en otras localidades. En Cuzco, donde se encuentran 279, 175 han salido ya del país. 50 españoles saldrán hoy y el resto está previsto que salgan a lo largo de esta semana, o bien algunos, una minoría lo han expresado, quieren quedarse voluntariamente allí.
La rigidez de las regulaciones migratorias en algunos países no han detenido a la movilidad de venezolanos que protagonizan la mayor crisis migratoria y de refugiados del mundo. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
Los venezolanos enfrentan cada vez más dificultades para migrar e investigadores coinciden en que los hechos que ocurrieron este año fueron determinantes. La implementación de medidas migratorias que han afectado fuertemente la movilidad de los migrantes, entre ellas la solicitud de visas por parte de Costa Rica y México, modificó la dinámica de los venezolanos que buscaban llegar a Estados Unidos, como expone Alexander Campos, sociólogo y miembro del Centro de Investigaciones Populares.
Activó fuertemente la migración vía la aire, porque si tenías que usar una visa, pues para México, por eso obligaban a los venezolanos a hacer la migración a pie. Vio tanto que nos convertimos en los principales migrantes del Darién.
Si bien el paro humanitario para 24.000 venezolanos anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que implica la expulsión de quienes intenten cruzar la frontera de manera ilegal, generó un estancamiento en el flujo migratorio, a juicio de Alexander Campos, lo más probable es que en 2023 se reactive esa movilidad.
Lo más probable es que baje un poco la movilización, no se va a detener, pero especialmente la movilización de los jóvenes va a seguir hacia Estados Unidos, va a seguir hacia México, va a seguir hacia Europa y en mayor medida va a seguir hacia el sur.
Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, más de 100.000 venezolanos cruzaron la selva del Darién entre enero y noviembre. La cifra comenzó a descender tras la medida migratoria implementada por Estados Unidos el 12 de octubre. Actualmente se registran más de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo y según la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, no se vislumbra un proceso migratorio masivo de retorno debido a que en el país no están dadas las condiciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y una cumbre de Naciones Unidas aprobó hoy un acuerdo para proteger la naturaleza y destinar miles de millones de dólares a la conservación. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Tras casi dos semanas de intensas y difíciles negociaciones, los miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptaron el lunes un pacto para revertir décadas de destrucción ambiental que amenaza las especies y los ecosistemas del mundo en una maratónica cumbre de biodiversidad de la ONU en Montreal, Canadá. El marco de acción propuesto por China, el país que preside la cita, tuvo la única oposición de la República Democrática del Congo. Hemos adoptado el marco de biodiversidad global Kunming Montreal y el marco de seguimiento asociado. El texto establece proteger el 30% del planeta para 2030 y proveer unos 30 millones de dólares en ayuda anual para los esfuerzos de conservación de los países en desarrollo. La creación de áreas protegidas en al menos 30% de las tierras y las aguas del planeta, el más conocido de los 23 objetivos, ha sido descrito como el equivalente para la biodiversidad del objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, recogido en el Acuerdo de París sobre el Clima de 2015. En la actualidad, 17% de la tierra y 8% de los mares están protegidos. El proyecto menciona el resguardo de los pueblos indígenas, guardianes del 80% de la biodiversidad de la tierra, una demanda ampliamente reclamada por representantes de estas comunidades en la cumbre.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Madrid, en los últimos 5 años han fallecido o desaparecido 11.286 personas, 6 cada día, al intentar cruzar la frontera occidental marítimo-terrestre entre África y Europa, esencialmente España, según el informe de la ONG española Caminando Fronteras.
Ban Ki-moon, del alto representante de Naciones Unidas para los Refugiados, pidió hoy ayuda para los barcos con refugiados rohingyas que se encuentran a la deriva en el Golfo de Bengala después de que uno fuera rescatado por las autoridades de Sri Lanka.
Gaza, el movimiento islamista Hamas, advirtió en una reunión con el enviado de la ONU para la Paz en Oriente Medio de una previsible escalada de tensión en la explanada de las mezquitas de Jerusalén cuando tome posesión el nuevo gobierno en Israel, el más derechista de su historia.
Tokio, el diputado Kentaro Sonoura, del partido que gobierna Japón, decidió presentar su dimisión debido a un caso de financiación irregular en un nuevo escándalo que afecta a la formación liderada por el primer ministro Fumio Kishida.
Rabat, la capital de Marruecos, celebrará este martes una acogida triunfal por sus calles y una ceremonia de condecoración a su selección de fútbol por alcanzar la cuarta posición en el Mundial de Qatar y convertirse así en el primer país africano y árabe en lograrlo.
El Pepe.
Sí, señor.
Ahí viene Pepe. No, ya lo tenemos aquí, José Luis. Muy buenas
pero
tardes.
Pero bastante serio, ¿eh?
Sí, sí, un poquito serio. No, sí. Pero tremendo.
De
partido.
Regreso. Sí.
Déjame decir que
a ver, desahógese.
Si yo alguna vez tengo que educar a cualquier persona que sabe un poquito de fútbol o piensa que el fútbol es aburrido, le voy a poner este partido para que vea lo emocionante que es un encuentro de fútbol del comienzo hasta el final. 3 horas consecutivas de angustia, de gritadera. Me comí las uñas, mira, no tengo uñas. Ya después de que Argentina se coronó campeona del mundo por tercera vez en su historia, ajá, Francia subcampeona, Croacia tercer lugar y Marruecos en el cuarto puesto, ya conocemos todos los premios individuales. Leo Messi, nombrado jugador más valioso de la Copa Mundial de Fútbol. Kylian Mbappé, que le metió 3 goles a Argentina en la final.
Sí, señor.
Termina el torneo con la bota de oro con 8 goles. Uh-huh. Pero más importante aún, Kylian Mbappé ya tiene 12 goles en las Copas Mundiales. Y este muchacho tiene solamente 23 años de edad. O sea que le quedan mínimo 2-3 mundiales más, uh-huh, a Mbappé para seguir haciendo historia. Así que Mbappé con 12 goles en mundiales, 8 solamente en este. Y el argentino Emiliano Martínez gana el guante de oro como mejor portero del mundial. Le atajó 2 penales a Holanda en los cuartos de final y le atajó un penal ayer a Francia y además durante también todo el mundial muy muy efectivo, así que Emiliano Martínez, el portero del mundial, Leo Messi, el más valioso, y Kylian Mbappé con la bota de oro. El mundial, vamos a ver cuando, si la FIFA se atreve a realizar otro mundial en noviembre, diciembre, lo dudo, y vamos a ver si se atreve a realizar otro mundial en el cercano oriente.
¿Y por qué se hizo en esta fecha, Pepe?
Se hizo por en esta calor, fecha por el calor, por el infernal calor en Qatar, que claro, hay en Qatar en julio. La diferencia en realidad no es mucha, pero por lo menos son 4 o 5 grados centígrados.
Además, los juegos eran casi siempre de noche, precisamente, uh-huh, por el calor.
Y los estadios tenían aire acondicionado, claro, todos los estadios.
El próximo mundial, pues, brinca para acá. Como la se dice CONCACAF, en cubano, para acá.
Así mismo. Y va a ser en la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, México, Estados Unidos y Canadá, que reciben, que clasifican automáticamente, lo cual significa que nuestra región, que incluye a Cuba, va a recibir 4 o 5 plazas adicionales a esas 3, porque no cuentan. Y entonces yo siempre he dicho, si alguna vez Cuba va a clasificar, y cuando digo clasificar, lo estoy diciendo de verdad porque Cuba fue invitada en los mundiales en el 1930, sí, eso no fue una clasificación. Ahora será la mejor oportunidad de que Cuba clasifique a un mundial, porque ya se quitó de encima a los 3 grandes de la CONCACAF.
Hay que ver si hace equipo bueno, ¿eh?
Sí, en la clasificatoria para este mundial, Cuba había convocado todos sus extranjeros, los futbolistas cubanos que viven en Inglaterra, en Guatemala, en Costa Rica, en otros países,
pero
para que, y aún así no pudieron clasificar y estuvieron muy lejos de la clasificación. Pero Cuba va a tener que algún día dejar de perder estos partidos contra Guadalupe, contra Montserrat, para poder clasificar un mundial, porque ¿quién queda? Bueno, de esas 4 o 5 plazas, una va para Costa Rica.
Sí o sí.
La otra
sí,
quizás para Honduras.
Eso es inevitable.
Correcto. La otra va para Honduras o Panamá. Pero Cuba todavía tiene excelente probabilidad. Si logra derrotar a todas estas islitas, Cuba debería de clasificar al próximo mundial. Bueno, y bueno, si Cuba es una potencia en el deporte, cualquier deporte que tú le pongas encima al cubano, siempre, siempre ha sido Cuba, en boxeo, en béisbol, en voleibol, en cualquier cosa, campo y pista, ¿por qué no en fútbol también?
Bueno, porque tienen que demostrarlo, Pepe, que son buenos.
Así
si
mismo,
no,
así mismo.
Además,
si
no, Costa Rica, no hay tanta cultura como
usted
antes.
¿Usted entiende por qué habla de Costa Rica?
Claro, ¿no?
Bueno,
no,
porque yo sé que va a ser uno de los, si después de Estados Unidos. Ahora, quería hablar de baloncesto rapidito porque Orlando Magic, uno de los peores quintetos de la liga, anoche derrotó al equipo de mi socio, de Juan Pendaz.
Ah, por eso.
Por tres puntos. Sí, sí. 95-92, cualquiera puede tener un día malo. El Magic no es ni así de bueno, ni en los Celtas son así de malos. Uh-huh. Y también en fútbol americano.
Perdieron por dos puntos, ¿verdad?
Tres puntos.
Ah, sí. Tres puntos.
Mira. Toda la sala de redacción aquí está muy triste. Porque perdieron los Dolphins de Miami.
Sí, señor.
Y aunque yo sí pienso que todavía van a clasificar a la postemporada, de cualquier manera, los Delfines no han jugado muy bien últimamente. Es más, ya tienen promedio de 8-6 y hace solamente 3 semanas tenían 8-3 o 8-4 por el estilo. Y los Buffalo Bills, que son los eternos rivales de los Dolphins de Miami, derrotaron ayer a los Dolphins, y no fue eso, fueron solamente por 3 punticos, porque los Delfines en el último cuarto de hora lo único que pudieron anotar fue un gol de campo, eso fue todo.
Claro.
Y por eso fue que los Bills le dieron vuelta al marcador, y las Águilas de Filadelfia, con promedio de 13-1, vencieron a los Osos de Chicago. Vamos a tener un resumen completo de todo esto en Al Duro y Sin Guantes, incluyendo el partido que se va a jugar esta noche, pero la selección argentina debería de aterrizar en las próximas
horas. En
unas horas. Ya me imagino en la Plaza de Mayo.
El fiestón.
Ese fiestón en la Plaza de Mayo. Y ustedes vieron como la Torre de Eiffel, un gesto muy
precioso.
Sí, puso básicamente los colores de la bandera argentina. Qué lindo gesto
muy
fue
bien.
Ese. Así que el fútbol, yo siempre he dicho que el deporte rompe todas las barreras. Y en el Mundial de Fútbol este año vimos cosas muy bonitas. Me están diciendo que...
Te tocaron la campana,
Pepe. Por alguna razón desconocida, pero aquí no sonó ninguna campana.
Sí, cómo
señor.
No.
Hasta aquí
cómo
los
no.
Deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El príncipe Harry y su esposa Meghan criticaron nuevamente a la realeza británica en la continuación de su serie documental. En los últimos 3 episodios de la nueva serie de Netflix, Harry sostiene que los asistentes de William, ahora heredero al trono, han sido cómplices de los reportajes negativos que han aparecido en los medios de comunicación sobre él y Meghan. Durante 6 horas de televisión, Harry y Meghan lanzaron una serie de acusaciones contra lo que retrataron como una institución sorda que no se preocupa por el bienestar emocional de la pareja en beneficio de una mejor cobertura mediática para otros miembros de la realeza de mayor jerarquía como su hermano William. El duque y la duquesa de Sussex, como se conoce oficialmente a Harry y Meghan, renunciaron a sus deberes reales en 2020 y forjaron una nueva vida en Estados Unidos, específicamente en la localidad de Montecito, en California, lejos del acoso de los medios. Despedimos el segmento de hoy con Daniela Andrade, cantante canadiense de padres hondureños, nacida en la ciudad de Montreal, con un tema del compositor, pianista y jazzista estadounidense Vince Guaraldi, Christmas Time is Here. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hace 58 minutos, Ariadne, momento de repasar los titulares.
Así es, denuncian aumento del acoso en la cárcel contra el periodista Jorge Bello tras encuentro de su madre con congresistas estadounidenses.
El preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, lleva 2 meses en celda de aislamiento.
Las autoridades cubanas amenazan con tomar medidas con los ciudadanos que no estudian ni trabajan.
Continúa el enorme flujo de migrantes en la frontera de México y Estados Unidos.
En Colombia, el paro armado del ELN cumple 5 días y confina a más de 10.000 personas.
Y los argentinos celebran el triunfo de su equipo en Qatar, olvidando la crisis económica y las diferencias políticas.
No se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo informativo, la Guardia Costera de Estados Unidos busca 9 balseros cubanos que naufragaron en el sur de la Florida. Declaran estado de emergencia en la ciudad fronteriza del Paso ante la oleada de migrantes de México a Estados Unidos. El ELN colombiano anuncia alto al fuego unilateral durante la Navidad y el Año Nuevo, y los líderes del norte de Europa se comprometen a mantener el apoyo a Ucrania.
Estas y otras informaciones serán ampliadas en el noticiero a las 3. 12:59 minutos significa que llegamos al final de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí.
Nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. El equipo lo nombramos Juan Pendaza en el sonido.
Y Elena Rodríguez en la producción.
Y en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.